No existe una iglesia más poderosa en la historia del cristianismo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y no hay una iglesia con más tribulación y persecución que la iglesia de Hechos de los Apóstoles.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Así comienza Misión 66 con el recorrido por la serie Evangelios. Nuestro viaje sigue en el libro de Juan, hoy poniendo atención al capítulo 16, que habla de la misión del Espíritu Santo. El tema que vamos a abordar será el poder del Espíritu. ¿Sabías que sin la acción del Espíritu Santo no existe vida cristiana y la conversión sería algo imposible? Así es. Pero hay mucha gente sincera que piensa de forma equivocada sobre este tema. Es el momento de ponerle fin a esa confusión, ¿no es así? Quédate conectado y descúbrelo. Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Preparado para una misión?
Por supuesto, listo para otro recorrido. Si nos escuchas por primera vez, bienvenido. Y si eres un viajero recurrente con nosotros, qué bueno que sigues a bordo. En la misión anterior, hablamos de la dificultad de los discípulos ante un mundo que odia a Cristo y sus enseñanzas. El inicio del capítulo 16 presenta en realidad un desenlace para esa situación. El texto nos va a decir que Jesús estaba enseñando todas las cosas sobre esas cuestiones para que los discípulos no tropezaran.
Aquí leyendo por encima veo que Jesús está preparando a los discípulos, describiendo lo que sucederá, pues Jesús dice lo siguiente anunciando la persecución contra la fe cristiana. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo hará porque no conocen al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes.
Así que las perspectivas para el cristiano legítimo son complicadas. En realidad, tú que has estado abriendo tu corazón para la palabra de Dios, a la persona de Cristo, debes entender que el Evangelio tiene un costo, que existe un precio de ese discipulado de Jesús y que siempre vamos a enfrentar dificultades. El Evangelio puro nunca será, digamos, la cosa más popular del mundo. Y ante esas circunstancias complicadas y ese momento en que Jesús va a dejar a sus discípulos, conforme a lo que anunció en cuanto a esos momentos de tribulación, el énfasis del texto aparece sobre la persona del Espíritu Santo, resaltando la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Así que, querido oyente, sigue aquí la comprensión del texto de Juan 16 a partir de la traducción Reina Valera Contemporánea.
Dice Jesús, pero ahora vuelvo al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes.
Recordarás bastante bien que el Consolador es el mismo Consejero, es el mismo Confortador, el Espíritu Santo, que dirige la Iglesia, que vino después de la obra consumada de Cristo aquí en la tierra. Así que Jesús dice, «Me voy», porque de esa forma el Espíritu Santo será enviado, Él vendrá.
Entonces Jesús no nos iba a abandonar ni dejar solos, pero me pregunto, cuando Él prometió que el Espíritu Santo vendría, ¿qué era lo que Él vendría a hacer?
Buena pregunta. Hay mucha gente que tiene una idea rara y extraña sobre el Espíritu Santo. Se puede incluso leer alguna publicación que habla de oración al Espíritu Santo y donde lo que se dice revela mucha fe y mucha expresión religiosa, pero quizás una falta de comprensión más exacta sobre quién es el Espíritu Santo. Tienes que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o como muchas veces decimos, de la Santísima Trinidad. Y ese Espíritu, al revés de lo que mucha gente piensa, no es una energía ni es una especie de electricidad trascendente. El Espíritu Santo es una persona. Él es divino y su función, donde se manifiesta su poder y aquello que realmente hace, lo describe aquí Jesucristo. Así que presta atención, querido oyente, porque aquí es muy importante observar.
Esto aparece en el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado.
Es interesante observar que la primera función del Espíritu es convencer de la realidad del pecado. El pecado es la condición humana que le aleja de Dios, de transgresión de la voluntad de Dios. Y el pecado no es solamente la práctica de cosas que desagradan a Dios, ni solamente apartarse de la ley de Dios. El pecado es una condición humana. Nosotros nacemos con una capacidad de desobediencia a la que muchos llaman pecado original. Así que el Espíritu convence de eso porque ninguna persona por sí sola acepta su propio pecado. Observa cómo es difícil convencer a una persona de sus propios errores y cómo la autodefensa, la autojustificación se manifiesta. Así que cuando alguien empieza de hecho a darse cuenta de sus errores, a reconocer sus pecados y a entender su fragilidad, esa persona está siendo trabajada por el Espíritu Santo. La función donde el verdadero poder del Espíritu se manifiesta es el convencimiento del hombre en cuanto a su propio pecado. Después, el Espíritu Santo convence, como dice el texto, de la justicia.
Espera, ¿pero qué quiere decir convencer de justicia?
Bueno, se refiere a que tengo posibilidades de resolver mi propio problema ante Dios. Ese problema es mi pecado, mi falta, mi fallo, mi alejamiento y mi fragilidad ética.
Entonces, ¿cómo puedo ser considerado justo? ¿Cómo puedo arreglar mi situación, por así decirlo, ética y jurídica ante Dios?
La gran verdad es que el Espíritu convence de que la justicia, o mejor dicho, de que la justificación está en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Entonces, el Espíritu Santo trabaja para convencer a la persona de su propio pecado y también de la justificación concedida en Cristo Jesús. Y el Espíritu también actúa, dice el texto, para convencer al mundo del juicio, es decir, que Dios va a intervenir finalmente en la historia humana y traerá juicio sobre aquellos que rechazaron su oferta de perdón.
Pero ¿cuál es el meollo del asunto en esta declaración que hace Jesús?
Bueno, Kimberly, aclarando eso con mayor propiedad, el propio Jesús va a decir que el Espíritu convence del pecado porque no creen en mí. Es decir, hay una correlación entre el pecado y la incredulidad y el rechazo a Cristo, haciendo que las personas permanezcan en sus pecados. El texto sigue.
Sí, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más.
Es decir, la justicia de Dios debidamente explicada aquí está definida en Cristo, ya que Cristo hizo la obra completa y eso implica en que Él va al Padre después de su muerte y resurrección.
Y sigue hablando, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir con esto?
Es decir, el juicio vendrá y ese juicio es claro, tanto es que ya está definido en cuanto a la figura de Satanás. Eso significa que el juicio es verdadero y vendrá sobre todos aquellos que, semejantemente a Satanás, están alejados de Dios, separados de Él. Jesús entonces sigue afirmando que todavía tiene mucho que decir, pero los discípulos no están en condición de escucharlo ahora y enfatiza todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Vemos aquí otro ángulo del poder del Espíritu Santo. Dice el texto.
Esto se pone cada vez más emocionante. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán.
Observa que el énfasis de la obra del Espíritu es conducir a la verdad, es decir, a la verdad de la palabra de Dios, la verdad sobre Cristo. Eso es resultado de la acción del Espíritu. Cada persona que está confundida en cuanto a la verdad de Dios en las Escrituras sobre Cristo está alejada del Espíritu. La acción del Espíritu es glorificar a Cristo y mostrar que Cristo está absolutamente relacionado con el propio Padre. Jesús sigue adelante, diciendo incluso de manera más escatológica que ellos no lo verían, pero después lo volverían a ver en una referencia a su venida, o lo que es lo mismo, a su segunda venida. Los discípulos entonces quieren entender un poco más sobre el asunto y le preguntan sobre eso. Jesús entonces les contesta:
al igual que los discípulos, yo también quiero entender todo esto. Jesús dice: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo.
Y entonces se presenta la figura de la mujer que al dar a luz siente dolores, pero cuando nace el bebé ella se olvida de todo su dolor y está contenta porque un bebé llegó al mundo. Así será el caso de los discípulos. Ese todavía un poco y no me verán se refiere al hecho de Cristo ser quitado de los discípulos en el momento de su muerte. Ustedes ahora están tristes, dice el versículo 22.
Pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida.
Amigo, amiga, Jesús promete estar con los discípulos posteriormente y dice que el Padre tiene el control de todo y que esa tristeza se convertirá en alegría, algo que solo puede ocurrir, afirmemos claramente, por el poder del Espíritu Santo. Jesús confirma que se está marchando hacia el Padre y después de esas explicaciones de Jesús, mucho más claras ahora, los discípulos entonces dicen:
claro, Jesús les había hablado a ellos con alegorías y los discípulos le dicen algo como: ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, ¿cierto?
Así es, había llegado el momento de hablarles sin tapujos.
Y el versículo 29 lo deja en evidencia. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios.
Jesús entonces dice: ¿ah, sí? ¿Ahora creen? Versículo 32. La hora viene, y ya ha llegado, en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Jesús dice algo como: despacio, relájense. Yo no sé cómo podrían tomar las cosas con calma y estar tranquilos. Es como que te dijeran que una nube negra viene y se pondrá encima de tu cabeza y te seguirá a todos lados. Yo creo que gritaría: Señor, ¿qué quieres de mí? Perdería la paz.
No sé si ellos lo vieron de esa manera, pero probablemente estaban preocupados. Jesús claramente les estaba diciendo: el momento de la lucha, de la tribulación y de la dificultad va a venir. Así es, mi querido oyente. Tú, como cristiano, tienes una situación semejante a la de los discípulos. ¿Cuánta tribulación, angustia y problemas enfrentamos pese a conocer a Cristo? Pues es muy importante que sepas que eso es parte de la propia senda del cristianismo en el Nuevo Testamento. Jesús entonces dice: mira, no te preocupes.
Pero ¿cómo no preocuparse? ¿Por qué no?
Bueno, aquí está la respuesta para ti y quien nos está escuchando. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Prepárense. En el mundo tendrán aflicción. Incluido tú, querido oyente, tú también. Tendrás aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Así es, mi querido oyente. Esta es la esperanza del creyente, que aunque el poder del mal parece estar envolviendo al mundo, eso no es nada comparado con el gran poder de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo.
Ciertamente hay esperanza. Si estás afligido, sobrepasado por la situación que estás enfrentando, recuerda que el poder de Dios es más grande que cualquier situación, por grande que parezca. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué te preocupa, cómo podemos orar por ti. También puedes solicitar el librito Misión Juan. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación del profesor y teólogo Luis Sayao y llega a ti en la voz de Johnny Pérez. Esta es una producción de Radio Transmundial, una cortesía para ti de esta estación. Después de esta exposición sobre el capítulo 16 de Juan, nos vamos con las preguntas. Y Ramiro, un oyente pregunta, ¿cómo es posible que los discípulos creyeran en el Espíritu Santo si no había sido enviado hasta ese momento?
Esa cuestión parece un poquito compleja al principio. De hecho, lo es, porque cuando examinamos el texto bíblico vemos que Jesús dice que después de que Él se vaya, el Espíritu va a venir. Y si Él no se va, el Espíritu no viene. Y es el Espíritu el que convence al hombre del pecado, de la justicia y del juicio. La perspectiva del texto bíblico lo sugiere. Así que, ¿cómo puede alguien creer antes de la llegada del Espíritu Santo?
¿Es una creencia, una fe diferente?
Para que podamos entenderlo, vamos a recordar que las personas no están creyendo en Dios o en la salvación de Dios por primera vez. Recordemos que en Génesis, Abraham creyó en Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y para entender eso, vamos a descubrir que el Espíritu viene en una dimensión diferente a partir del Pentecostés, a partir de Hechos 2. Cuando Él viene de esa forma, actuar en la época o era del Espíritu, era de la administración del Espíritu en la vida de la comunidad de la fe. Pero eso no quiere decir que el Espíritu estuviese ausente antes. Así que vale la pena recordar, por ejemplo, el texto de Juan 14:17, que afirma que el Espíritu de la verdad no puede ser recibido por el mundo.
Dice, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará con ustedes.
Así que, ya en una cierta dimensión, el Espíritu ya actuaba en la vida de los discípulos, solo que en una situación diferente de su ministerio pleno. Es como la persona de Jesús. Jesús no pasó a existir después de que naciera, Él ya existía antes. Pero su ministerio, su acción entre los hombres como Verbo encarnado de Dios, tuvo lugar después de que naciera entre nosotros.
Ahora bien, has comentado el versículo 8 de Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu convence, ¿por qué el mundo no se convierte tal como nos gustaría?
Pues sí, la palabra realmente tiene sentido y levanta aquí un cuestionamiento en la mente de mucha gente. En realidad, lo que debemos entender es que, en primer lugar, el texto está describiendo la naturaleza de la obra del Espíritu. Cuando se habla del Espíritu Santo hoy, es común que la gente piense solamente en manifestaciones extraordinarias, en sanidades, lenguas y cosas por el estilo. Pero la acción preponderante del Espíritu tiene que ver con la revelación del significado de la obra de Cristo Jesús. El Espíritu está actuando en medio del mundo, en la esfera del mundo. Él está actuando, convenciendo a las personas. Pero el sentido de esa palabra tiene que ver con el hecho de que, como el propio texto va a decir un poco más adelante, ellos ya no tendrán cómo excusarse en cuanto a la exposición plena que el Espíritu Santo trae sobre la obra de Cristo. Es decir, nadie más podrá presentar excusas ante Dios tras la clara exposición del Espíritu que actúa para convencer. En un primer momento, aparece esa acción suya en el mundo y después, en un segundo momento, aparece su ministerio entre aquellos que fueron realmente convencidos y creyeron en Cristo, que son sus discípulos.
No tengo muy claro el versículo 17. Jesús dice, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Estas frases resultan un poco confusas. ¿Qué quiere decir esto?
Espérate un momento que vamos a conseguir resolver esa situación sin tanta dificultad. La cuestión debe ser entendida dentro del contexto. Cuando Jesús dice, todavía un poco y no me verán, se refiere a aquello que los discípulos todavía tenían dificultad de aceptar y digerir, que Él va a morir y será alejado de ellos. Después Él va a decir que un poco más y los discípulos habrán de verlo nuevamente, y en ese punto los estudiosos incluso discuten porque la referencia más clara e inmediata es la propia resurrección de Jesús.
Y la resurrección de Jesús fue confirmada y comprobada por los discípulos que fueron testigos de ello.
Cierto, así que después ellos vieron de hecho y se llenaron de alegría. Por eso muchos ven el asunto literalmente, el cumplimiento en ese aspecto, lo cual es más natural. Sin embargo, muchos enfatizan que eso puede ser una referencia a la segunda venida, a la venida final de Jesús. Puede ser que ese concepto de que resucitará y que presentará, por lo tanto, la comprobación del nuevo orden de cosas que está prometido, esté en la mente del autor interconectado directamente con la segunda venida, mostrando la calidad de vida futura que la resurrección promete. Así que debemos entender las cosas de esa forma.
Totalmente. El capítulo 16 tiene un discurso y una enseñanza de Jesús, por así decirlo, motivadora. Él habla de la presencia del Espíritu, de la alegría del Espíritu Santo, pero va a terminar en el versículo 33 hablando de tribulaciones, de tener buen ánimo. Si el Espíritu tiene tanto poder, ¿por qué entonces tenemos que pasar por tantas tribulaciones?
Kimberly, debemos entender bastante bien que el poder del Espíritu, la acción de Dios en nuestra vida, no nos libra de tribulaciones. No existe una iglesia más poderosa en la historia del cristianismo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles, y no hay una iglesia con más tribulación y persecución que la iglesia de Hechos de los Apóstoles. No es posible ser indiferente a esas tribulaciones de manera diferente. Dios quiere mostrarnos que lo que importa en la vida no es que nos libre de problemas y dificultades, sino que nos enseñe cómo lidiar con esos problemas, luchas y tribulaciones de manera diferente. Eso es importante para nuestro crecimiento, para la formación de nuestro carácter, para que seamos mejores personas.
Ahora, por la descripción que tenemos aquí en el texto, da la impresión de que el Espíritu Santo se queda como en un segundo plano, inferior al Padre y al Hijo. ¿Está el Espíritu Santo subordinado a alguien? ¿Cómo funciona esta trilogía?
Es una pregunta muy buena y la gente se confunde porque muchos piensan que el Espíritu Santo es una especie de fuerza, de magnetismo o de fluido espiritual dentro del culto. Otras personas entienden que el Espíritu es como una emanación de Dios, como si fuese alguna sustancia de Dios. No, no. El Espíritu Santo es el tercero de la Trinidad. Existe esa función y ese papel de glorificación del Padre y del Hijo, pero eso tiene que ver con la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu en algo que en la teología llamamos economía de la Trinidad, que enseña que ellos tienen papeles diferentes y ministerios distintos, pero en la esencia, en aquello que llamamos la propia esencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, son esencialmente, o como les gusta hablar a los estudiosos ontológicamente, iguales en poder, iguales en valor. Ellos se aman desde toda la eternidad. En la Trinidad, los papeles en la historia de la salvación humana tienen diferencias, pero en esencia, nadie es inferior a nadie.
¡Excelente! Síguenos en las redes sociales para seguir conectados. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X, antes Twitter. Dinos, Johnny, ¿cómo resumes esta misión y qué nos llevamos para el recorrido por la vida?
Con mucho gusto, Kimberly. Hoy en Misión 66 hemos estudiado Juan capítulo 16. Nuestro tema ha sido el poder del Espíritu Santo. Hemos visto cómo Jesús, al anunciar que dejaría a sus discípulos, dijo que les enviaría el Espíritu Santo, el consejero que convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Vemos aquí que la obra sobrenatural de Dios actúa a través del Espíritu. Así que muchas veces, cuando pensamos sobre la acción de Dios, sobre cómo una persona conoce a Cristo o entiende a Dios, usamos argumentos, pensamos que podemos comprobar eso o aquello. Sí, debemos hacer todo tipo de esfuerzo racional y evangelístico. Es algo muy importante y válido. Pero quiero que sepas muy bien la gran verdad. La verdadera obra de Dios y la verdadera conversión ocurre solamente por el poder del Espíritu en acción.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Escríbenos y solicita el librito Misión Juan. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 1-877-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que tratamos hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Esta es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.